Y hoy vamos a hablar, como todos los domingos, de Dios. Es tan bonito, ¿verdad?, escuchar, hablar de Dios, escuchar cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Escuchar que dio lo mejor que tenía, su Hijo Jesucristo, para que fuera a la cruz del Calvario y diera su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida. Cuando digo vida, estoy hablando de una vida eterna, una vida abundante en los cielos, hermano. Yo no conocía nada de eso. No lo conocía nada. Estudié en un colegio de la Iglesia Popular y nunca me enseñaron estas cosas. Hasta que conocí al Señor, hermano. Y cuánto yo hubiese dado por haberlo conocido antes. Cuánto yo hubiese dado por haber sabido quién yo era y lo que podía ser en Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de un salmo. A mí me gusta hablar de los salmos porque la Biblia completa es Dios hablándole al hombre. Pero en los salmos son los hombres abriendo el corazón y hablándole a Dios. Por eso yo me identifico mucho con los salmos. Así que vamos a buscar el Salmo 37. Y manténgalo abierto, aunque yo le doy lectura, pero manténgalo abierto de todas maneras. Este es un salmo de David. David compuso muchos salmos, hermano, escribió muchos salmos, porque las experiencias que tuvo David con Dios las plasmó, hermano, porque eran tan importantes lo que Dios le mostraba y cómo él abría su corazón y le hablaba a Dios de una manera tan bonita, hermano. Y este salmo es de un salmo largo, no lo vamos a tomar completo, a lo mejor tomamos unos cuantos versos. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha prendido la televisión en estos días y ha visto cómo las cosas que están pasando? Como dicen en mi pueblo, eso es para pelo, hermano. Se le para los pelos a uno cuando ve estas cosas que están sucediendo en televisión. Digo, están sucediendo en esta nación, pero uno las ve en televisión y uno dice, wow, qué tiempo nos ha tocado vivir. Y yo quiero decir, hermano, que Cristo está a las puertas. ¿Cuándo viene? Nadie sabe, pero sabemos que viene. ¿Y a qué viene el Señor? A buscar una iglesia. ¿Qué quiere decir una iglesia? Un pueblo redimido, comprado por su sangre. Él viene a buscar ese pueblo, hermano, y viene, y usted sabe lo que va a hacer, se lo va a llevar directito para el cielo, para pasar una eternidad con él en el cielo. ¿Usted sabe algo más? Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Mire, yo no me quiero, mire, hermano, si algo yo quiero, yo digo, Señor, extiéndeme la vida. Por eso me ha detenido en 39 años. Extiéndeme la vida, yo le digo, extiéndeme la vida. Porque yo no me quisiera perder eso, hermano. Usted sabe que usted esté a lo mejor tomándose un cafecito con unas tostaditas. Y de momento, ¡wow! Y pasa el techo y pasa todo por ahí para arriba, hermano. Mire, yo no me quiero perder eso. Eso va a ser, ni en Noruega tampoco, eso va a ser un momento tan especial en nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Pues sabe por qué? Porque siempre han habido gente mala. Siempre han habido gente mala. A veces uno dice, Dios mío, ¿cómo es esto posible que tengan ese corazón tan grande, que cojan un ametrallador o un rifle, cualquier cosa, y vayan y asesinen, le quiten la vida a la gente y todas estas cosas. Uno piensa en eso, y la televisión, hermano, se especializa en que uno no se olvide, porque lo pasan ahora, lo pasan ahorita, lo pasan después, lo siguen pasando todo el día. Usted prende la televisión y, hermano, se inunda la casa de estas cosas que están pasando. Así que él dice, no te impacientes a causa de los malignos, porque, mire, siempre han habido malignos. Y eso es lo que separa al hombre de Dios del hombre que no es de Dios. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Nos separa. Nosotros estamos con el Señor y queremos vivir una vida santa, pero hay gente que no conoce al Señor y viven unas vidas terribles, hermano. Por eso dice aquí, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Miren, hermano, ¿cómo usted va a tener envidia de los que hacen maldades? Pero es que hoy en día se está enseñando mucho a hacer maldades. Hay hasta escuelas de estas cosas, hermano, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer más cuánto. Así que dice, no te impacientes. O sea, no perdamos la paz por las cosas que están pasando. Y estas cosas causadas por los malignos, los que no tienen a Dios en su corazón. Porque el que tiene a Dios en su corazón no piensa en estas cosas. Lo que piensa es en agradar a Dios. ¿Quién piensa que en agradar a Dios? Todos los que estamos, por eso estamos aquí domingo por la mañana, porque nuestro corazón rebosa de alegría, de gozo. Vemos estas cosas en televisión y a veces nos da coraje, pero también debiéramos decir, no tiene a Cristo. ¿Cómo puede actuar de otra manera si no conoce al Señor? No tiene una relación con Dios. Y aquel que no tiene una relación con Dios, usted no puede esperar que dé frutos dignos de arrepentimiento. Dan frutos dignos de arrepentimiento aquellos que le hemos entregado el corazón a Cristo. Por eso es que usted nos ve caminando por donde quiera que vayamos. Y vamos, hermano, mire, con una sonrisa, flor de labio. Practíquelo en el espejo cuando usted esté en su casa. Camina y se mira y usted dice, así caminamos los cristianos, los que estamos llenos del Señor. Entonces dice, ni tengas envidia de ellos. Y ahora viene el texto 2. Y mire lo que dice claramente, dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. A veces usted pasa y ve una hierba bien, o hierba bien bonita. De momento pasa otro día y le dio el sol y usted la ve seca. Y después pasan dos o tres días y usted pasa y no ve nada de hierba. Así pasa con los malignos, hermano. Hay dos caminos. No se olvide de esto. Hay dos caminos, hermano. Un camino que es subiendo, que nos lleva directamente a Dios. Y otro camino que es bajando. Y cuando uno no conoce a Dios, siempre está en el camino que baja. Dice, pero si yo soy bueno, mire, hermano, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios que dio a Jesucristo para que muriera en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nosotros a veces decimos que somos buenos, pero tenemos en nuestros corazones, a veces tenemos cosas que no debemos de tener, no solamente en nuestros corazones, sino en nuestra mente. Cuando usted tiene una mente y un corazón así, usted no puede adorar a Dios. Usted tiene que tener a Dios en su corazón para poder adorarlo. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, su vida cambia. Él cambia las tristezas en alegría. Él cambia el mal humor, hasta la suegra las cambia. No se sienta mal la suegra, hermano. Amén. Pero las cambia. Dios vino a traernos, hermano, alegría a nuestros corazones. ¿Cuál es la alegría? Mira, la alegría es que un día hemos de pasar la eternidad con Él en los cielos. Pero recuerde, hay dos caminos, uno que sube y uno que baja. Ahora, fíjense en esto, el subir es más difícil que bajar. A bajar usted se siente en una jala, se va solo, sin que un empujoncito y llega abajo. Pero el subir requiere esfuerzo. ¿Quién me está entendiendo? Si usted quiere estar cerca de Dios, usted tiene que subir. Y el esfuerzo, que uno lo hace con alegría, pero requiere un esfuerzo, es orar. Es vivir para Dios. Es decirle al mundo que no. No, 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 detente. Mundo, mi corazón es de Cristo. A veces el mundo, mire, el mundo es coqueto. El mundo le gusta convencer a la gente. El mundo nos presenta algo bonito. Pero si no es con Dios, hermano, nada es bonito. Las cosas de este mundo pasan. Así que el mundo se presenta a nuestras vidas como algo muy bonito y nos llama la atención y nos gusta estar allá, pero todo aquello que nos separe de Dios, hermano, yo pienso que no es bueno. ¿Qué usted cree? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Todo aquello que nos separa de Dios, hermano, yo no quiero nada que me separe de Dios. Yo no quiero nada que me separe de Dios. Y no es que yo sea un fanático, pero hermano, yo viví acá y sé cómo es esto, y ahora estoy viviendo acá con el Señor, hermano, y nada de aquello compara con lo que el Señor nos da. ¿Cómo yo voy a desear aquello de nuevo? ¿Cómo yo no voy a estar contento con una sonrisa a flor de labio si tengo a Cristo en mi corazón? Y sigue diciendo, y dice, no te preocupes por eso, no te preocupes, no te preocupes. Imagínense, estamos viviendo en un país de donde han habido 60 millones de abortos, hermano. Eso es duro, hermano. 60 millones, no 1, no 2, no 3, no 10, no 15, no 100, no 1000, no 2000, no 3000, no 100,000. 60 millones. Es duro. Duro. Pero mire lo que dice el verso 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Los que confían en Jehová no piensan en hacer mal nunca. Si piensan en hacer mal, no pueden ser de Dios. Porque el que es de Dios anhela en su corazón estar con Dios y vivir haciendo el bien. Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien. Oiga esto, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Oiga esto, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás. Uy, como dice aquí. Y Él te concederá, pues, ¿verdad? Te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Ahora, hay un deleite en Dios, pero dice que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Todo lo que hay en nuestro corazón no los va a conceder, no. Porque a veces tenemos deseos en nuestro corazón que no son agradables a Dios. Ay, yo quiero ser millonario, ese es mi deseo. No pidas eso, eso no es lo que Dios quiere que pidas. Amén. Dios, pídele a Dios y dile: Señor, yo quiero que mi familia, toda mi familia que no te conoce a ti, vengan a los pies tuyos, que te conozcan. Eso es algo que Dios te concede. Pero usted dice: aquel me trató mal, ojalá lo pise un carro. No, hermano, eso no te lo va a conceder. Amén. Porque se supone que el que esté ahora en Dios, su manera de hablar haya cambiado. Sus pensamientos son diferentes. Ya no le desea mal a nadie. ¿Entiendes? Cuando uno estaba en el mundo, usted vio a la gente que decía: ojalá le pise un cajo, ojalá se muera. ¿Quién se acuerda de eso? Ahora usted quiere algo: que la gente conozca a Cristo, que la gente viva a Cristo, especialmente nuestra familia. Mire, nosotros los jueves llevamos ya como 5 semanas hablando, para hablarle a nuestra familia, preparándonos para hablarle a nuestra familia, no solo con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida, que ellos vean. Mire, ya yo no soy el mismo Edwin que era antes. Yo era un muchacho travieso. Gloria dice que a veces soy travieso, pero no lo soy. Yo era un muchacho travieso y yo no tenía a Dios. Ahora Dios vino a mi vida. Así, mire cómo dice: confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sigue diciendo, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Quiénes trabajan que tienen que usar su vehículo para llegar al trabajo? Mucha gente. Mi hermano Junior, el único que aquí que trabaja, yo creo. Hermano, ¿cuánto te echas hasta el trabajo, hermano Junior? ¿Ah? ¿En tiempo? 45 minutos. Mire, qué mejor tiempo para hablar con Dios. ¿Pero qué hace uno? Pone radio, pone música, o se pone a cantar, o se pone... Mire, qué mejor tiempo de su casa al trabajo de poder hablar con Dios. Aprovechar y decirle: Señor, según yo manejo este carro, maneja tú mi vida, Señor. Según este carro se mueva, que mi vida se mueva, pero que se mueva hacia ti, que busque refugio en ti, que viva para ti. Porque van a venir problemas, hermano. Mire, los problemas, olvídese, van a venir. Pero los problemas son los que nos forman a nosotros, son los que nos enseñan a nosotros, son los que nos hacen crecer. Y cuando tenemos a Dios, podemos enfrentar los problemas diferentes a cuando no teníamos a Dios. Cuando ahora tenemos a Dios, tenemos esperanza. Esperanza, hermano. Yo oro con esperanza. Yo cuando oro, yo digo: Señor, glorifícate de manera especial en esto. Yo estoy orando mucho por mi familia, hermano. Mucho. Estos días me llamó mi hijo. Él vive en California. Me dijo: papi, estoy yendo a la iglesia. Y yo inmediatamente seguí hablando con él. Y le dije: mira, tienes que tomar una decisión, tienes que hacer una profesión de fe. Él sabe todas esas cosas. Entonces le dije: ¿la quieres tomar ahora? Vamos a... Me dijo: no, papi, yo te aviso, yo quiero que sea un momento especial. Pero hermano, usted puede imaginarse un regalo más grande que un hijo suyo le diga que está con el Señor, que quiere buscar de Dios. Hermano, dice: confía en el Señor. Y dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Usted cree que eso no es una petición mía? Esa es mi petición, que él viniera a Cristo. Pues, hermano, está yendo a la iglesia, está yendo 3 días en la semana, más que mucha gente. Contentísimo. Yo le mandé una Biblia en español, le mandé 2 Biblias en inglés. Y yo oro por él un día así y al otro también, para que Dios siga revelándose a su vida de manera especial. Esas son las peticiones de mi corazón. Así que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz del mediodía y tu derecho, perdón, como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Bueno, cuando usted esté orando y tenga una petición delante del Señor, ponga esa petición delante de él. No diga: Señor, no me ha contestado la petición. Pero no, mire, hermano, ponga la petición y confíe que a mí se me pueden olvidar las cosas, pero a Dios no se le olvidan. Pero Dios tiene un tiempo para contestar las oraciones, hermano. Oiga esto que le estoy diciendo. Dios tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios no es necesariamente el tiempo de nosotros. Yo siempre doy este testimonio. En mi país hay un muchacho junior que nació con el síndrome de Down. Y desde chiquito, dice que se iba de boca así, y le pusieron una pieza de metal en la espalda. Desde chiquito, síndrome de Down. Su abuela y su mamá cristiana oraban por él todos los días. Todos los días. Él cuenta en su testimonio de que se estaba comiendo un ice cone, lo que nosotros llamamos una barquilla o un helado, como usted quiera llamar. Y dice que le goteaba el helado y le cayeron las piernas, las hormigas lo picaron. Y dice que salía sangre y él no podía comunicarse. Tenía el síndrome de Down bien, bien. Pero su mamá y su abuela oraban. Su mamá y su abuela oraban. Tenía una varilla en la espalda, seguía creciendo en una silla de ruedas porque se le hacía difícil caminar. Pasaron 25 años de oración, 25 años. Junior se levantó normal. ¿Quién me estoy yendo, hermano? ¿Quién me estoy yendo? Se levantó normal. Hoy en día es abogado. Predicador de Cristo. Pero se quedó y hace así. Y el Señor, quítame esto. Y le dijo: no. Yo quiero que la gente vea que tú tenías eso. Oiga esto, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Lo que nosotros es, tenemos que confiar en el Señor y esperar el tiempo del Señor y orar y vivir para el Señor y que el Señor sea nuestro lo primero en todo, hermano. Esto no te hace fanático. Esto es lo que te acerca más a Dios. Y no hay nada más bonito para un cristiano que vivir cerca de Dios. Pero el cristiano hoy en día, pues, hermano, se ha debilitado en la fe y corre hacia el mundo, y el mundo es lo único que muchas veces complace a los llamados cristianos. Está metido en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo, y quieren las cosas del mundo, y lo que están buscando es satisfacción de la carne y no satisfacción del espíritu, hermano. La satisfacción más grande que usted puede tener es paz en el Espíritu, saber que Dios está con usted, saber que cuando usted deje este mundo va a estar compartiendo con el Señor en los cielos, saber eso, tener gozo, hermano. Yo no quisiera ver a nadie triste, y menos los cristianos. Hay cristianos que se preocupan mucho, hermano, cuando un ser querido se va, pero es que esa es la vida. Aquí no vino nadie para permanecer por siempre. ¿Es cierto o no es cierto? El que ha perdido a alguien sabe que es lo normal. Pero cuando uno está en Cristo, uno está preparado para todo, hermano. Nos va a doler, nos va a sacar lágrimas, nos va a tener angustiado por unos cuantos días. Pero nosotros tenemos la esperanza que si fue cristiano, bueno, déjame no usar ese, si es cristiano y se murió, nosotros, si seguimos fieles a Dios, lo hemos de ver. El mundo no puede decir eso, hermano, porque el mundo no cree en eso. Por eso hay que serle fiel a Dios, hay que vivir para Dios. Mire, el mejor tiempo que yo le puedo dar al Señor es toda mi vida. Toda mi vida. Yo quiero vivir para el Señor. Yo no quiero, hermano, mire, en los últimos 25 años, no es que yo tenga 25 años, los últimos 25 años que yo he vivido, ni la hermana Gloria ni yo hemos cogido vacaciones. Yo no se los recomiendo a nadie. Creo que las vacaciones es algo bueno, pero yo no he sentido en mi corazón hacerlo. ¿Usted me entiende? Yo me gozo más estando en la iglesia, yo me gozo más diciéndole a ustedes las cosas de Dios que estando por ahí. Los otros días dijimos, vamos a coger un día. Yo le dije, vamos a coger un día, dijimos. Y nos fuimos un lunes. ¿Y qué hacemos ahora? Y nos montamos en el carro. ¿A dónde vamos? No sabíamos qué hacer. Entonces nos pudimos a pensar y dijimos, bueno, vamos a ir a los Villages. ¿Quién aquí sabe dónde es los Villages? Ese es un sitio precioso. Bueno, fuimos allí, llegamos, cogimos un hotel. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, sentamos en el hotel, vimos televisión, lo mismo que hacemos en casa. Fuimos a comer y nos salió más caro que comer en casa. Y a las 5 de la tarde, yo le dije, Gloria, vámonos para casa. Y me dijo, no, ya pagamos el día, vamos a quedarnos a dormir aquí. Y nos quedamos a dormir. Pero es que, verdaderamente, esto no me hace a mí más santo que ninguno de ustedes, y no lo digo para que vayan a pensar. Pero hermano, es que ya uno está acostumbrado a un estilo de vida y se le hace difícil. A mí se me hace difícil. Y yo tuve una época en mi vida de unos cuantos años que era viajando a Sudamérica, Centroamérica, hasta Estados Unidos y al Caribe, y era una vida de mucho ajetreo. Y me gustaba, pero desde que yo conocí a Dios, hermano, mi vida es otra. Yo tengo mi confianza puesta en el Señor y sé que van a pasar cosas tristes, pero Dios prepara a uno para eso. Entonces, dice el verso 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace. No te alteres por nada de eso, eso va a suceder. Y dice, y esto es bien importante, el 8, hermano. Como decía alguien por televisión, esto es muy importantísimo. Esto es importante, mire esto, deje la ira. Estoy en el verso 8. Y desecha el enojo. Todavía hay cristianos que tienen ira, y cuando tienen ira, ira a veces dicen hasta palabras soeces, dicen cosas que no deben decir. Dice, y desecha el enojo. Dice, y no te excites en manera alguna. Hacer lo malo. Hay veces que uno va manejando y le tiran el carro encima, y a veces uno dice, caramba, o ha choque con una almohada, con una hormiga, y se desbarata el carro. ¿Verdad? No, hermano. Señor, bendícelo, porque no te conoce a ti. Bendícelo. Si Dios ha transformado nuestra vida, tiene que transformar nuestro verdad, nuestro corazón, nuestro vocabulario. Mire, los otros días que hoy y yo íbamos, había una señora bueno, yo iba a decir manejando, pero no estaba manejando. Llevaba un mapa en una mano, llevaba el teléfono en otro, iba guiando con la barriga. Venía el guía así. Y Gloria me dijo, mira eso, y lo miramos. Mire, ¿usted sabe cuántos accidentes puede causar eso? Estaciónese y mire las cosas, y a lo mejor lo hace con más paz y más. Pero hermano, mire, eso es un accidente. Hermano, guiando con la barriga, con un mapa y el teléfono. Y a mí no me extraña que tuviera gente ahora que pone un refresco en el carro y un sorbeto y el largo. ¿Quién los ha visto? Y vamos. Ay, Señor amado, las cosas que uno ve. Así que tenemos que guardar el silencio, ¿verdad? Y tenemos que dejar la ira y desechar el enojo y no excitarnos en manera alguna a hacer lo malo. Yo le digo, vamos a orar por ella para que Dios la lleve bien. Pero vamos a orar por ella para que conozca a Cristo. Para que conozca a Cristo. Cuando uno es cristiano, el regalo más grande que uno puede recibir es que alguien que uno conoce y lo ame, le entregue el corazón a Cristo y viva para Cristo. ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, mire, yo le digo esto un domingo sí y el otro también, pero déjeme decirle, la vida aquí en la tierra es corta. ¿Quién sabía eso? Dice la Biblia, 70 y los más robustos, 80. Mi hermana Dolores le cogió ventaja. Amén. Y yo estoy engordando a ver si llego. Dice que los más robustos, pues, yo estoy engordando. Pero la vida es corta. Pero Dios nos ha ofrecido una vida eterna. Y eterna es larga. Si es eterna, dice que no se acaba. ¿Cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo yo voy a cambiar 25 años buenos aquí o 30 años buenos por una eternidad buena? Porque cuando es chiquito usted no entiende. ¿No entiende lo que está pasando? Él tiene un juguetito y él lo mide, pues no sabe lo que está pasando. Cuando llega a cierta edad lo entiende. Entonces dice, ahora sé mucho. Cuando llega, dice, ahora llegué a los 70, ahora sé mucho, pero no puedo caminar ni puedo hacer nada de eso. ¿Entiendes? Así que la vida aquí, aunque usted viva 100 años, no vive 100 años. De esos 100 años usted viene a disfrutar, ¿cuánto? A lo mejor 40, disfruta mucho 40, pero Dios nos ha prometido una vida eterna en los cielos, hermano. Y nosotros, como cristianos, yo quiero saber, yo quiero vivir esa vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, tengo que buscar al Señor, tengo que vivir para el Señor, tengo que hacer la voluntad del Señor, tengo que orar, esto duele. Tengo que amar a mis enemigos. Tengo que amar a mis enemigos. Eso dice la Biblia. O sea que es que se puede amar a sus enemigos. Hay que. Cuenta una. Eso de las 10 vírgenes. Que dice que cada una tenía una lámpara. Cada una estaba esperando al Señor, pero habían 5 que eran fatuas, que no tenían aceite en sus lámparas. Eran cristianas, pero no estaban preparadas. Llegó el Señor. Las 10 se levantaron, las 10 tenían lámparas, y las 5 dijeron que no tenían aceite, le dijeron, danos el aceite que se nos está acabando. Y le dijeron, no. El aceite que tenemos es para nosotras. No es que seamos egoístas, pero nosotros queremos estar delante de la presencia de Dios. Las 10 iban a la iglesia. Las 10 tenían lámpara, pero no tenían aceite. Tú tienes tu lámpara, pero el aceite lo tienes que buscar tú en tu dedicación a Dios. en oración, en ayuno, en una búsqueda incesante de la presencia de Dios, es lo que le va echando aceite a tu lámpara para que se mantenga encendida completa. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Esto le va echando el aceite a la lámpara. Aquellas no lo hicieron, iban a la iglesia, hacían todo, pero no tenían esa relación con Dios. Y esa relación con Dios, hermano, no se puede perder. Sigue diciendo en 9, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán. En el capítulo 16 de Lucas menciona a dos personas importantes. A Lázaro, era un mendigo que no tenía nada, y menciona a un rico que hacía fiesta todos los días, o un día sí, el otro también, y nunca le dio a Lázaro que comer. Dice que Lázaro comía lo que comían los perros, lo que se caía de la mesa. Oiga esto, después te lo lee en su casa, capítulo 16 de Lucas. Dice que los dos se murieron. Dice que el otro fue llevado, dice que a Lázaro vino a buscarlo un ángel y se lo llevó. O sea, eso se llama VIP treatment. ¿Ah? ¿Usted quién sabe qué quiere decir VIP? Very important person, ¿verdad? Entonces dice que a Lázaro se lo llevaron para un sitio bonito, y el otro fue un sitio que estaba lleno de fuego. Y él le dijo, Señor, envía a Lázaro que le hable a mis hermanos, que si siguen así van a parar aquí como yo. Y le dijeron, no, no, a Moisés tienen. O sea, lo que quiere decir que tiene la ley moral, ¿verdad?, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen, que los lean. Hermano, uno fue al paraíso y el otro fue al infierno. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo quiero que todo el mundo proceda al arrepentimiento y vayamos a la presencia de Dios. Dice el 11, dice, maquina el impío contra el justo, contra sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y ese día, cuando le llegue, no se va a reír más. Porque va a estar en el fuego eterno. Hay gente que dice, no hay infierno. El infierno está en la tierra. Siga durmiendo de ese lado, hermano, que le van a salir callos. La Biblia dice claramente que hay un sitio que se llama cielo, donde estaremos aquellos que buscan al Señor y viven para el Señor y pasarán la eternidad con el Señor. Dice que hay otro sitio que se llama ¿cómo? Infierno, el Hades, ¿verdad? Donde se conoce que el que va allí tiene la muerte eterna. Los que están arriba tienen la vida eterna. Los que están abajo tienen la muerte eterna. No verán a Dios. No tendrán más una oportunidad. Toda oportunidad que el hombre tiene, la tiene en este mundo. ¿Qué me vio? Después de este mundo, ya no hay más oportunidades. Ya no hay más oportunidades, hermano. Dios está llamando a la iglesia para que sea santa, que el que esté limpio, como decíamos el domingo pasado, que se limpie más, que viva para el Señor. Estás viviendo tiempos difíciles, hermano, y es el enemigo, mire, sabe mucho, y son los tiempos donde la iglesia más se está alejando de Dios, hermano, con la música que están llevando, con las cosas que están haciendo en la iglesia, hermano. La iglesia se han convertido en clubes sociales. Si usted ve la gente que adora en algunas iglesias y usted ve los rockeros del mundo, no hay diferencia, hermano. Usted los ve con melena, usted los ve con mahones rotos, con sandalias, con chancletas o lo que sea. Y dice, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y el mundo? Ya no tocan canciones. Mire, a veces yo veo un video cristiano por televisión y me parece estar viendo gente en el mundo cuando yo era músico. Y dije, ¿pero qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Mire, tiene que haber una diferencia entre el que adora a Dios y el que no le adora. Y tiene que ser una diferencia visible. Aquella persona que adora a Dios le gusta hablar con Dios. ¿Y cómo usted puede hablar con Dios? A través de la oración. Le gusta ayudar a su prójimo. Se prepara para cuando el momento llegue, hermano. La muerte es una despedida de este mundo. Si es cristiano, para él un mundo mejor. Si no es cristiano, para él un mundo peor. Amén. Y dice más, dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y después dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia necesita tener un reencuentro con Dios. La iglesia tiene que buscar a Dios como nunca antes, hermano. Los tiempos que están viviendo no son fáciles. Y todo demuestra que cada día el Señor está más cerca de venir a recoger la cosecha que Él ha sembrado, que son nuestras vidas que buscan a Dios. Esto está a las puertas, hermano, a las puertas. ¿Qué va a hacer la iglesia? Tenemos que tomar una decisión. O servimos a Dios, o servimos al mundo. O servimos los deseos de nuestro corazón de adorar a Dios, o sentimos el deseo de la carne, de complacer la carne. Complacemos la carne constantemente. Cada vez que usted complace la carne, se aleja de Dios. ¿Quién dijo? Amén. Cada vez, oiga esto, que usted complace la carne, usted se aleja de Dios. Porque en Dios queremos complacer el Espíritu. Que sea de espíritu a espíritu. Que tengamos una relación con Dios. Que vivamos para Dios, hermano. Tenemos que la iglesia, tenemos que pellizcarnos, tenemos que despertar. ¿Qué está pasando, hermano, con la iglesia? Yo le digo esto porque yo vi iglesias hace 40 años, hermano, donde se buscaba al Señor, donde se vivía para el Señor, donde hermano, se iba martes, se iba jueves, se iba sábado, se iba domingo, y la vida suya era el Señor, el domingo dos veces. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Dos veces, hermano. Y todo el mundo quería más. Hoy en día, nada de eso existe. ¿Qué vamos a hacer? Piense usted, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a seguir el camino que lleva la iglesia moderna o vamos a seguir como dice la palabra, que busquemos al Señor? Usted tiene que tomar una decisión en su vida. Yo no puedo tomar la decisión por usted, pero usted puede tomarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a Cristo? Pero pastor, es que yo tengo mucha familia inconversa. Aproveche, hábleles. Amén. Si usted necesita el Nuevo Testamento, yo tengo. Si usted necesita Biblia, yo tengo. Si usted necesita tratado, yo tengo, más en inglés que en español, pero tengo. Amén. Bueno, a veces usted no tiene idea cuántas personas se han convertido por un tratado. Guillermo, usted me trae el chiquitito que hicieron en Colombia, que está allí, y me trae otro que dice, yo quiero que usted vea dos de ellos nada más. Mire, tráigame el que dice el de Timoteo, el carácter de los hombres en estos días. ¿No lo tiene?
Pastor, tú tienes copias en él.
¿En dónde? ¿Aquí?
Sí, arriba. Al lado, arriba.
¿Arriba?
Arriba, al lado.
Arriba, al lado.
Bueno, ¿dónde está tu Biblia, pastor?
¿Dónde está mi Biblia?
En los lados.
En los lados. Ah, lo tengo aquí. Mire, yo tengo dos. Mire, yo tengo este tratadito. Mire, ¿cuántos le caben en el bolsillo? Mire, mire qué chiquitico es. Y tengo este. Yo quiero leerles este y después leerles este. Mire lo que dice este, ve esa mujer ahí preocupada, está joven o no sé, pero es femenina. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, Puerto Rico le dicen maceta, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto a mí me impactó cuando yo dije, mira, ama más los deleites que a Dios. Mire, cuando usted llega a esta posición de que ame más un deleite que a Dios, no se llame cristiano. ¿Cómo? Un cristiano no puede amar más los deleites que a Dios. Entonces dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos le puso nombre de mujer. Evita. Evita. Ahí se puede llevar y repartir, mire, es así. Y este que estamos viendo, esto es lo que estamos viendo hoy, este mismo proceder en los jóvenes y en los adultos, hermanos. Entonces, mire este. Mire qué chiquitico es este. Mire qué chiquitito es. Y mire lo que dice. El amor de Dios da lo mejor. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y después dice, el amor de Dios ofrecido al pecador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Después dice, el amor de Dios ofrecido de gratis, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. el amor de Dios perdona todo pecado. Hay dos pecados que no se perdonan. Uno de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el otro es el que usted no confiesa y ni se arrepiente. Si usted no se arrepiente y no confiesa, no es perdonado. Entonces dice, el amor de Dios te ofrece un hogar celestial, una vida eterna en los cielos. Dice, hay dos opciones. Usted puede recibir a Dios y tendrá su destino, será el cielo, o rechazar a Dios y su destino será... ¿Cuál? No me secrete, dígalo duro. El infierno, ¿verdad? Que hermano, las últimas noticias que tengo es que está más caliente que nunca, hermano. Dicen que hoy está más caliente que ayer. Entonces, dice, tiene dos alternativas, recibir a Jesús o rechazar a Jesús. Seriamente considera, oiga esto, sé salvo, acepta la invitación, entonces dice, ora así. Y te enseña, mire esto, chiquitito. Tiene la dirección de nosotros acá atrás, los pastores. Así que allí hay, se puede llevar los que quiera que no pasen de 5. Para que le deje a los otros, ¿verdad? Amén. Y usted ande con ellos, ¿no? Usted se encontró a alguien. Mira, tú lo necesitas, busca a Dios. Lo cogió, léelo esta noche, algo, ¿sabes? Bueno, vamos a orar. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿A quién le ha nacido en el corazón buscar más al Señor? Póngase en pie, hermano. Yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 qué bueno es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yo estoy de pie también, ¿saben? Amén. Padre Santo y Padre bueno, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Señor, yo simplemente he hablado lo que dice tu palabra, yo no le he añadido ni le he quitado, mi Dios amado. Le he hablado al pueblo santo, al pueblo tuyo que está reunido en la iglesia, para alabar y glorificar tu nombre, Señor amado. Y yo sé, Padre, que esta palabra ha calado en lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, y ha aterrizado en nuestro corazón y va a permanecer ahí, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hablarle al mundo, Señor, de que tú vienes pronto a buscar una iglesia sin mancha. Señor, ayúdanos, fortalécenos, mi Dios amado, para que podamos resistir todo embate que este mundo a veces trae a nuestra vida, Señor. Y aún así, Señor, serte fiel, mi Dios amado, aleluya. Ayúdanos, Señor, de manera especial. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu presencia, mi Dios amado. Y pon en nosotros el querer como el hacer, el querer buscar tu rostro y el hacer, el decirle al mundo que tú vienes pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque esto que yo he leído es sencillo, Señor, pero es tan profundo, Señor amado, que habla de la vida y de la muerte, mi Dios amado, habla de nuestras actitudes. Señor, glorifícate de manera especial, de manera grande y de manera poderosa, mi Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús.